Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
América recibe a Tigres. ¿Nuevo clásico? Toda la polémica. El famoso grito frena la liguilla. ¿Qué está pasando? Esto y más en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da gusto saludarlos en este jueves 28 de noviembre, 3 de la tarde en punto. Arrancó la liguilla del fútbol mexicano, señoras y señores, y tenemos que analizar muchas cosas. Al margen de que ayer los partidos me parece que estuvieron a la altura y que si bien criticamos el torneo mexicano por sus reglas, por sus sistemas, ayer no lo podemos hacer. ¿Por qué? Por lo que es y representa una liguilla en donde pues se juegan a matar o morir y el espectáculo cambia radicalmente. Pero creo que ayer sí hay un asterisco enorme y es que han encontrado la grieta. Han encontrado un problema, han encontrado una salida, no sé cómo decirlo. Ayer Morelia estaba perdiendo con León, 3-2. León estaba encima de Morelia, León estaba jugando mejor al fútbol. Se empezó a gritar esa palabra homofóbica que se busca erradicar del fútbol mexicano. El árbitro paró el partido por 5 minutos. Esa presión de León desapareció, cortaron el ritmo. Después se agregaron 12 minutos, había que reponer todo lo perdido. Y Morelia empató el partido 3-3. Las aficiones locales ya encontraron un fallo en el sistema. Hoy les pregunto a ustedes, aficionados, espectadores, simpatizantes con el fútbol, ¿qué pasa si hoy Tigres le está ganando 1-0 al América y le están apedreando el rancho a Memo Ochoa y al América? ¿Qué hará la afición del América? ¿Gritará? Tigres. ¿Parará el ritmo? Tranquilos todos. Ya empieza a ser un factor de uso. La Liga MX tiene un gran problema. Veremos si tiene una gran solución. Beto Lati, ¿cómo estás, Beto? Buenas tardes.
Saludo con gusto, Nicolás. Igualmente, Bernardo de la Garza. Tengo claro que en el caso de ayer fue por la falta de modales y por la falta de criterio para entender que esto ya no es. Yo no sé si fue divertido alguna vez, ya no es divertido. No tiene nada divertido. El Morelia hecho hizo una campaña maravillosa, ¿te acuerdas? La que aparecieron unos niños y decían, lo que dices yo lo repito, lo que me enseñas es lo que yo aprendo. Bueno, yo no sé, o más bien yo no creo que haya sido para cortar el ritmo del partido, pero tuvo un efecto determinante en la ida, ¿eh? Porque esta eliminatoria estaba sentenciada. León se tenía que haber ido ayer del Morelos, a lo mejor incluso con 4-2, ya no digo con 3-2, con 4-2. Y se fue con 3-3. Sigue siendo favorable a León, pero no tanto como debía. O sea que sí fue factor este acto tan burdo. Y la federación tiene que encontrar la manera, porque es algo que evidentemente no se podía esperar. No, no es fácil esperártelo hasta que no suceda. La verdad, siempre la reventamos. En este caso, no es tan fácil prever. No,
cuando salen las sanciones, cuando salen las medidas, los protocolos, dijimos, qué bueno, ya no van a gritar. Pero ahora se encuentra un doble uso. Yo coincido contigo, Beto. Yo no creo que ayer la gente de Morelia lo haya hecho a propósito. Pero, pues, caray, hicimos esto, pasó esto, así. Y ahora, Bernardo de la Garza, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludo con mucho gusto. Bueno, yo me sumo. Yo tampoco creo que haya sido una estrategia por parte de la afición para cortar el partido, ni mucho menos. Le terminó beneficiando por cuestiones circunstanciales, porque bueno, después de la pausa un equipo se encontró mejor que el otro, pero no creo que haya sido por eso. Y León, bueno, tiene que salir con un sabor amargo porque 3 veces dejó ir la ventaja, ¿no? Cosa que hubiera, que prácticamente hubiera definido esa llave si León sale con una victoria de Morelia y no lo consiguió. y en tres ocasiones estuvo al frente del marcador. A ver qué nos dicen los jugadores de León sobre eso, pero me parece que ahí sí León no puede estar totalmente contento, aunque no haya perdido ni un partido en la temporada, en el torneo, en su casa, y eso lo sigue siendo favorito. Dejó ahí la oportunidad de sentenciar la eliminatoria, como sí creo que la ha sentenciado el Necaxa.
Sí.
Que mira que otra vez, ¿no? Lo de Memo Vázquez hay que volverlo a aplaudir, porque ganarle a Vucetich en una liguilla 3-0 no es cualquier cosa.
Te habla muy bien de Memo Vázquez y también te genera un poco de dudas de Vucetich y de la manera de que planteó, porque una cosa es perder en la ida 1-0, 2-1, a ver, que te pasen por encima 3-0. Hoy Querétaro la tiene muy complicada, muy difícil. Y me sumo a lo que dices de Memo Vázquez. Es el único entrenador de la liguilla, bueno, de los que están en liguilla, que no está renovado.
Y de hecho es de los pocos que entraron a la temporada de una manera con su valoración a la baja y cuya imagen más creció, porque hoy cualquiera quiere tener, o todos quieren tener, a Memo Vázquez. Mira, ayer Necaxa, pensando en términos de fauna marina o de fauna, huele la sangre y dice: de aquí soy, me voy sobre la presa, no la dejo hasta no sacar una ventaja definitiva, porque pudo haberse echado atrás con el 1-0, quedaban 10 minutos, decir ya aguanto, no recibí gol, es un buen resultado. Olió la sangre y se lanzó con todo, y al Querétaro le faltó capacidad de reacción.
Sí, ¿no? Es importantísimo.
No pudo ajustar.
Sí. Pero es cierto lo que dice Memo Vázquez, que venía a la baja por lo de Veracruz.
Sí, claro.
Pero
sí.
Ha triunfado en todos lados donde se ha claro. parado. Pero, o sea, es un técnico que creo que no le damos el valor.
Es muy rentable.
Y no se le da el valor mediáticamente o de reconocimiento público.
Yo creo que la final contra América,
que merece
claro. Cruz Azul,
eso le pesó mucho.
Es una cruz, a ver, que está cargando.
Él había sido campeón dirigiendo a Pumas.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Si esa final no se da la circunstancia tan rocambolesca y extraña, porque así es la vida y así es el fútbol, del remate de Muñoz, el desvío de Castro, se mete. Si no se dé todo eso, Memo era el candidato a la selección que estaba en crisis. No Miguel Herrera. Así es la vida.
Sí.
No ha sido aquel. Y tuvo escasa reacción. Escasa reacción, Memo. Cruz Azul estrelló balones en el poste sin portero en aquel momento.
Sí, tendríamos que analizar realmente qué
sí,
factor.
Sí, sí, no, no. El fútbol es raro.
No, si acaso lo que se le critica es que se le vio
muy pasivo.
Su personalidad es
porque
así.
Porque así es él, claro.
Exactamente.
Sí, pero bueno,
eso es lo que se le criticaba. Y el contraste con Miguel Herrera, que en aquella final
exultante,
era gritos.
Claro.
Lo exhibió. Lo terminó por exhibir. Pero bueno, vamos a platicar de eso también, de América Tigres. ¿Qué partido es, no? ¿Qué partido es el América contra Tigres del día de hoy? No sé si clásico, ¿no? Es que podríamos debatir eso horas y horas y horas y no nos pondríamos de acuerdo. Lo que sí es que va a ser un partidazo. Por lo menos en el papel eso esperamos. 55-73-24-75-50 es nuestro WhatsApp. En Twitter, @MarcaClaro. Esperamos sus mensajes también en redes sociales con el hashtag MarcaClaroMBS. Así comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3:10 p.m. Muchas cosas que platicar, muchas cosas que analizar. Saludamos con gusto a los que nos escuchan en 102.5 de FM en Radio Nacional. Ahí estamos en MBS Noticias. A los que nos ven en televisión, Megacable, Dish, Axtel, Total Play, Star TV en México, en Estados Unidos, en Nuestra Visión. Un abrazo fuerte a los paisanos. En toda Latinoamérica, en los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar. En digital, Claro Video. El canal lineal de Claro Sports está en Claro Video y también en marcaclaro.com, noticiasmbs.com y en YouTube Live, transmitiendo en vivo. Buenas tardes y bienvenidos. América contra Tigres, ¿es el partido más atractivo? ¿Es la serie más atractiva?
Sí, sí lo es, sí. Pero Monterrey y Santos no está lejos. Hay algo curioso. Muchos plantearon esta liguilla dando a entender, no coincido en absoluto, dando a entender que los primeros cuatro que estaban en acción eran los menos candidatos al título: León, Necaxa, Querétaro, Morelia. Y que los siguientes cuatro, los tres del Norte de América, Santos, Tigres, Monterrey, América, más candidatos. Difiero completamente. El que no tenga en su lista de posibles hoy al Necaxa, no ha visto el torneo, ¿eh? El que no ponga en su lista a León, no ha visto el torneo. Y Morelia, agárralos. Porque ayer sobrevivió cuando estaba perdido. Vamos, eso no quita que sea muy atractivo América Tigres por la que traen últimamente, por las finales jugadas, por la rivalidad Norte-Ciudad de México. Pero yo diría que ha sido una liguilla espectacular. Lo de ayer, Morelia-León, hace mucho no vemos un partido tan emotivo en el fútbol mexicano, ¿eh?
En ese sentido, sí, pero desde que salen los duelos, de la Garza le pusiste un asterisco al América Tigres.
Sí, por el valor de sus plantillas. porque tiene jugadores muy atractivos para la afición del fútbol, porque son de nombres muy conocidos, por eso, pero no por otra razón, y tiene razón Beto, hay otros equipos que también han mostrado que están para competirles. Vamos a ver qué espectáculo dan hoy en el Azteca. A veces estos equipos también tienden a nullificarse uno al otro y luego no resultan tan espectacular los partidos entre ellos.
Sí, sí, porque nunca, o sea, se rompe el partido.
Habrá que ver qué pasa en el Azteca, pero sin duda sí es atractivo, ¿no? No creo yo que sea un clásico, aunque eso solo lo sabe el aficionado. Lo que sí está claro es que no es el partido más importante para la afición de la América y tampoco lo es para la afición de los Tigres.
A ver, lo voy a poner de esta manera, querido Bernardo. Ya en esta etapa de la historia del deporte, o en esta etapa de la evolución del deporte, ya no se forjan clásicos. Ya retomamos viejos clásicos. Se generan rivalidades muy interesantes, ¿no? Partidos muy agradables. Manchester City y Liverpool no es un clásico. La rivalidad de las dos ciudades de esta región de Inglaterra, separadas por tan pocos kilómetros, es Liverpool y United. Más aún, por mucho tiempo, por la rivalidad que tenían los dos con el City parecía acercarse a Liverpool. Pero no es un clásico hoy, aunque estén disputando la liga constantemente. Pongo ese ejemplo. En su momento, Real Madrid Deportivo La Coruña peleaban ligas o Barcelona Deportivo. Era un juego de alto voltaje mucho tiempo. No era un clásico. Ya en este momento no se determina lo que es un clásico. Eso ya viene de atrás.
Sin enredarnos, lo que nos estás queriendo decir es que América Tigres nunca va a ser un clásico.
Ya no se generan nuevos clásicos. Sí, una rivalidad de alto voltaje que hay que disfrutar. Lo de clásico ya viene de mucho tiempo atrás. Tigres Monterrey, por supuesto que sí. Su relación que tienen con Santos, bueno, es que hay una cuestión del norte del país también. América suficiente tiene con los tres capitalinos y con Chivas. Más que suficiente ya tiene ahí.
Sí, sí, una cosa es la rivalidad deportiva y el buen momento, sí, claro, que tienen dos equipos.
Que además un momento ya prorrogado porque han trabajado muy bien los dos.
Sí, pero que América lo tuvo con Necaxa en los 90, que lo tuvo con Toluca en algún momento, también fueron partidos muy intensos.
No era un clásico.
No, pero es que ahora también se da más, me parece, porque al haber tantos torneos, tantas copas internacionales, nacionales, que el campeón de campeones, que esto y el otro, se enfrentan muchas veces, y eso va haciendo que crezca la rivalidad, pero no lo convierte en automático en un clásico. Sí, y hay clásicos que hoy deportivamente no significarán mucho, pero para la afición y para el orgullo sigue siendo el partido más importante en diferentes equipos, en diferentes torneos, en diferentes lugares del mundo. Pero son dos cosas distintas.
A ver, vamos con la alineación del América, lo que saca Miguel Herrera, que le gusta mucho
no,
siempre.
No quita que esto sea más atractivo y de más rivalidad que un clásico. Hoy me apetece más ver un América Tigres que un América Cruz Azul.
Puede ser.
Eso no lo quita. O que un Chivas Atlas.
Hoy sale América con Guillermo Ochoa a la portería, la defensa central, Emanuel Aguilera y Bruno Valdés. Por derecha, Paul Aguilar. Por izquierda, Jorge Sánchez. En medio campo tenemos a Guido Rodríguez y a Sánchez. Y adelante de ellos está Córdoba, Giovanni Dos Santos y Renato Ibarra. Y como delantero centro, Henry Martín. Nico Castillo está lesionado y no se alcanza a recuperar. A ver, ¿es un plantel competitivo? Sí, sí lo es.
Sumamente. Es una alineación de miedo. Sí. Y creo que Giovanni llegó a la América para estos momentos. Porque la América ya se vio. Califica caminando y con 80 lesionados. Giovanni llegó a la América para momentos como este.
Que sí, pero que la América también no calificó como le hubiera gustado. Por las circunstancias que quieras, ¿eh? Pero calificó sexto.
Si consideras el volumen de fútbol que agarró la América, del potencial que tiene, el porcentaje que alcanzó,
es muy bajo.
Calificó caminando.
Ya, pero no vimos al América nunca.
¿A qué porcentaje ha jugado el América? No, no, hombre, pero ni al 70.
Sí.
Y al América le alcanza, ¿no?
En el torneo regular, sí.
Sí, pero le alcanza. Por eso, para este momento, es cuando se espera ver a Giovanni Dos Santos.
Ya ha recuperado otros jugadores, a excepción de Castillo, ¿no?
Pero que Henry Martín anda de maravilla.
Pero va a ser muy importante que logren acoplar ya su alineación, pues, para enfrentar la liguilla de Miguel Herrera. Ahora, vimos la alineación. A mí lo que me sigue llamando mucho la atención, y por lo que hago favorito a la América sobre los demás, es por la banca.
Claro.
Porque ahí tengo a Ibargüen, tengo a Benedetti. O sea, tiene muchas alternativas en la América. En este caso particular con Tigres, por ejemplo, que me parece que no es la mejor versión de Tigres simplemente por la edad de los jugadores. O sea, son los mismos que jugadores de hace bajada. ¿Cuántos torneos? Sí. Creo que van un poco a poco, pues sí, van un poco hacia abajo.
Sí.
No veo en la banca las alternativas que tiene buena banca Tigres, pero no creo que la tenga tan potente como la tiene la América. De ahí es donde yo creo que se inclina un poco.
A ver, la alineación de Tigres, la posible, aquí no nos la confirma nadie, con trabajos el Tuca nos habla. Pero esta es la alineación, la posible alineación de Tigres, que también es un buen plantel. Ortega, debutante, no está Nahuel, en la portería estará Ortega. Esto ya es un mensaje de Miguel Herrera, de péguenle de donde sea porque va a estar nervioso, ¿no? Torres Nilo por izquierda, Diego Reyes y Hugo Ayala en la defensa central. Rodríguez, Chaca Rodríguez por derecha. Después tenemos a Carioca y a Pizarro en medio campo. Me parece un medio campo espectacular. Aquino por izquierda y Dueñas por derecha. Y adelante, André Pierre Guignac y Valencia. A ver, si tú me dices alineación contra alineación, uf, fácil no está.
No, pero sí el asterisco en la portería de Tigres hay que verlo. En una de esas, Ortega sale con confianza y así también empiezan las grandes trayectorias. El momento en el que sí, nadie esperaba y bueno.
La oportunidad se junta con el talento, siempre.
Por supuesto
siempre.
Que sí. Ahora, ¿quién hubiera esperado ver a unos Tigres con tantos mexicanos abriendo la liguilla? ¿Viste cuántos son? 7.
Muchísimos. Muchísimos.
Muchos, ¿eh? Portero, los 4 defensas y 2 de los mediocampistas, Aquino y Dueñas.
A ver, tenemos más boletos para el día de hoy. ¿Quieres ir de la grasa?
¿Al partido de América? Sí. Va a ser atractivo.
¿Quieres
sí,
ir?
Sí, vamos.
O sea, ¿te aguardamos de los boletos o no?
Sí, igual. Bueno.
Pobre gente, la gente esperando el momento de la promoción.
De esos boletos.
De esos no.
Esos repartos.
Bernardo
gente
tiene 4 palcos.
Sí, eso sí.
Hazme la buena. No me conformo.
Vamos a la redacción. Tenemos boletos en general, no en el palco de la Garza, en general. Alex, a ver.
Oye, ¿por qué no rifas uno junto a Bernardo? Será la experiencia de su vida para el aficionado.
Podemos empezar a rentar esas cosas.
Yo creo que sería más interesante con Lati.
No, no.
Les puede platicar toda la historia del fútbol.
Yo
si
prefiero
el partido
con Bernardo.
Se pone medio,
medio aburrido.
Ah, solo para salir de plato ahí emergente.
Hay que hacer esas activaciones. No, no está en su contrato, va, no. A ver, Alex. Boleto, vamos a regalarlos, venga.
5 pases dobles, Nico, para este partidazo. Ya lo decían, una rivalidad muy importante en los últimos años. Y justamente sobre eso va a ir la pregunta. Queremos preguntarle, por supuesto, a toda la gente que nos siga primero en Marca Claro en Twitter, hashtag Marca Claro MBS. Y bueno, que contesten así de fácil: ¿cuántas finales han disputado estos dos equipos en la última década? ¿Y cuál ha sido el saldo? Así de sencillo, se llevan 5 pases dobles para el América Tigres.
Perfecto, ahí está, arroba Marca Claro, hashtag Marca Claro MBS. Esperamos sus respuestas en lo que para mí puede ser el mejor partido de la liguilla, pero ojo. Ayer ya León contra Morelia.
Es difícil superar lo que vimos ayer entre Morelia y León, ¿eh? Sí. Es muy difícil.
Oye, el Necaxa
fue un partido
malo.
O sea, el juego de ayer, en donde lo veas del mundo, no te despegas de la pantalla, es digno. Ya el desenlace con lo del grito y con el parón, la bajada de ritmo.
Eso enseguida lo vamos a analizar. A ver, también hoy, Santos sí. contra Monterrey.
Sí.
Se sacó la rifa del Tigre Santos, ¿no? Que dice: yo lo hago todo bien, me meto como líder, tranquilo la última jornada, y de repente, Monterrey. Ellos aspiraban a encontrarse con un nivel, pues no de la nómina de Monterrey. Y hoy Santos, pues yo creo que sí dice, porque Monterrey, como haya llegado, es un candidato.
Pero el favorito Santos.
No sé.
Para mí el favorito Santos, claramente.
Según las casas de apuesta, ¿no?
Para mí sí, aunque por eso yo no apuesto.
Yo creo que está parejo. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces que al superlíder le toca el octavo y el octavo normalmente siempre llega con una inercia positiva.
Cierra bien. A ver, no ha perdido el Turco Mohamed, me parece. Desde que llegó el Turco Mohamed no ha perdido con Rayados, en Liga por lo menos. Entonces, me da la sensación de que, pues sí, algo ha cambiado. También tuvo un empate ahí con
Veracruz
y tal, pero algo hizo el Turco Mohamed. Sí creo que Rayados, pues al estar como octavo, se convierte en el más peligroso, porque ya en la jornada 14 o 15 los dabas por eliminados. Entonces ya para ellos es ganancia, decir, bueno, nos metimos a Liguilla y ahora sí todo lo que escurre es bien.
Yo sigo pensando. Afición sí no se conforma con esta liguilla. La afición va a exigir, a este equipo le ha exigido y no ha tenido la respuesta de un título.
Es una realidad. Un fin de año particular porque van al Mundial de Clubes. Ya sabe que el torneo está colgado y las vacaciones están colgadas de esperar a ver cuándo va a ser esto. Si Monterrey sigue, todo se pospone. Yo sigo pensando que Santos, con lo que hizo en el torneo, es el favorito. No abrumadoramente, ¿eh? Pero es el favorito, me parece.
A ver, vamos a escuchar a Almada, director técnico de Santos.
Qué trabajazo, ¿eh?
Trabajazo espectacular, pero qué sensación traerá de decir, uf, como primero y me toca contra Monterrey.
Si queremos ser campeones y hacer historia en la institución, debemos enfrentarnos a los mejores. Monterrey es una gran medida para nosotros. Como dije, es un gran plantel. Y es el que nos tocó y no, en ningún momento renegamos de ese enfrentamiento. Así que seguimos con la confianza que teníamos en el campeonato, por más que sabemos que es una cosa distinta y que todo lo que hicimos anteriormente ya terminó y tenemos que demostrar nuevamente.
Pues sí, a ver, que tiene razón en su discurso. Si quieres ser campeón, te tienes que enfrentar a los mejores. Pero usted los puedes enfrentar en semifinales o en la final mejor.
Claro.
¿No? O sea, entre más lejos.
No, bueno, todos quieren eso. Pero yo creo que Santos ha trabajado de una manera espléndida. Es un grupo muy compacto, ¿eh? Menos dependiente de alguna individualidad, más allá de Furch, lo que representa de peligro. Y yo sigo pensando que Santos llega muy bien.
Sí.
Bueno, pues América recibe a Tigres en el partido más llamativo de los cuartos de final de la liguilla. ¿Podrán los azulcremas quedarse con el juego de ida? Si así lo crees, entra en este momento a caliente.mx, apuesta 400 pesos a su favor y podrás cobrar hasta 820. Descarga la aplicación, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Son las 3 de la tarde con 22 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos ahora sí para platicar de León contra Morelia, porque es un tema más allá de lo futbolístico, un tema que da mucho, que hay que exprimirlo, y aquí tenemos a voces autorizadas para hacerlo. Hablo de Bernardo de la Garza y de Alberto Lati. Pausa, regresamos.
Breves. NFL.
Chicago venció a Detroit en el primer partido de Acción de Gracias. En los otros juegos está por comenzar Dallas contra Buffalo y en la noche los Halcones de Atlanta reciben a los Santos de Nueva Orleans.
NBA.
Los Lakers vencieron 114-110 a los Pelicans. Los angelinos aumentaron su racha 9 victorias al hilo. Anthony Davis fue el máximo anotador del partido con 41 puntos.
Fórmula 1.
Este fin de semana la Fórmula 1 llega a su fin con el Gran Premio de Abu Dhabi, con los dos campeonatos ya resueltos. La única que queda en el aire es el tercer lugar del campeonato, que Charles Leclerc tratará de arrebatarle a Verstappen.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 52 155 73 24 75 50. En los deportes estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 26 minutos. A ver, lo que pasó ayer en el León contra Morelia, lo estamos experimentando apenas, lo estamos conociendo apenas.
Sí.
Porque pues es una regla o un protocolo nuevo.
Y se le encontró una laguna.
Sí, un gris que cuando nos explican y nos dicen, oye, va a pasar esto, pues no nos imaginábamos que podría ser contraproducente.
Y tendremos que encontrar la manera de que se prohíba tajantemente el grito, pero que no se afecte al espectáculo, a la deportividad.
Es que
es un precedente brutal el de ayer, porque fue injusto con León.
Me da gusto saludar a Fernando Navarro, que nos hace el favor de tomarnos la llamada, futbolista del Club León, que ayer anota el 3-2 parcial que le daba una victoria importante a León y que después terminó 3-3 y aparte capitán del equipo. Fernandito Navarro, aquí está Alberto Lati, Bernardo de la Garza y Nicolás Romay. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Exclusiva. Hola, ¿qué tal? Bien, ya recuperándonos acá en León. Muchas gracias por la invitación, saludos ahí a todos.
Siempre está recuperado, ¿eh? Siempre está en forma. A ver, un abrazo, Fernando.
Recuperado físicamente y mentalmente, porque creo que ayer es para analizarlo, porque pues si como aficionados no dejamos de hablar de esto y de darle vueltas, como futbolista que estuviste ahí, pues me imagino que igual. Está León encima, están ahí tocando la puerta, se suspende el partido, se corta el ritmo y después terminan empatando. Platícame tu experiencia en la cancha.
Mentalmente la verdad sí, ya también recuperados, digo, ya qué más podemos hacer, la verdad es que nada más que ya pensar en el siguiente partido y dejarlo atrás. Al final creo que sí hizo un buen partido, dejamos de hacer algunas cosas por momentos y que Morelia tomó el control, pero más allá de eso el equipo hizo bien las cosas y creo que estamos, el sentir general del equipo es que estamos, sí, obviamente con el sabor agradecido de que nos pudimos haber llevado ventaja, pero también estamos tranquilos y confiados de que si hacemos lo que tenemos que hacer, podemos sacar un buen resultado y avanzar.
¿Qué es lo primero que piensas cuando León está encima y ves que se va a parar el partido? ¿Qué viene a tu mente?
Pues varias cosas, pero pues lo primero es que pues que mal, ¿no? Porque pues ahí podríamos haber sacado, más antes del parón, creo que estaba más para el 4-2, la verdad. Entonces sí estábamos, o yo por lo menos en la cancha sentía esa, que teníamos esa oportunidad de por ahí liquidar la serie de una vez allá y pues que podíamos ir al frente, porque ellos también estaban dejando muchos espacios atrás. Entonces teníamos esa posibilidad y bueno, viene el parón y de alguna manera te enfrías un poco, analizas la situación y por ahí el equipo salió un poco más precavido, tomando en cuenta que pues, que ya iba a acabar y que la ventaja del 3-2 era buena, ¿no? Pero bueno, al final, faltan tan poco tiempo, nos hacen el gol y termina siendo contraproducente el parón, ¿no? Acá lo que platicaba yo con Adonai, el cuarto árbitro, era que pues que el local era el que estaba infringiendo de alguna manera el reglamento, porque se iban a ver beneficiados ellos de algo que están haciendo mal, porque entonces ahora se presta que por ahí, de repente, pues por aprovecharte ahora del reglamento, si este equipo como local va perdiendo, entonces vas a gritar y entonces sabes que van a compensar tiempo, que puedes darle a tu equipo un respiro para reorganizarse, para tomar un pequeño descanso y poder jugar los últimos minutos de la mejor manera. Entonces creo yo que eso es algo que se tendría que platicar y que cambiar de inmediato, porque sí, el local se puede beneficiar de algo que no deben de hacer, ¿no?
No eres gente de excusas, querido Fernando, pero la realidad es que el partido se rompió, el partido cambió. Cuando se van a la espera, no saben si es un minuto, dos, cinco, ocho, ¿qué pasa? ¿Cómo es el diálogo con Nacho Ambriz? ¿Qué intentan hacer ustedes?
Pues sobre todo de concentración, no perder la concentración, porque pues desde luego es algo que nunca habíamos vivido y que pues bueno, que a lo mejor son casos a las que obviamente no te preparas ni te esperas, ¿no? Pero bueno, ya estando ahí, pues máxima concentración, tratar de salir de la misma manera, pero quieras o no, teniendo el resultado a favor y ya teniendo tan poco tiempo, pues a lo mejor era lo más inteligente, era tratar de guardar esa ventaja. Yo pensé que cuando íbamos a salir y a lo mejor quedaban unos 6-7 minutos, al final fue el doble y pues sí, es 12 minutos, es tiempo extra más, entonces sí es bastante tiempo, más tiempo del que tienes que correr. Al final creo que también agregan minutos a un partido en el que Achillier tarda 5 minutos en salir de la cancha y al final les termina todo eso, pues que no se debe de hacer, le termina de alguna manera beneficiando. Pero como bien dices, Alberto, no es ningún pretexto, nosotros ya lo dejamos atrás, sabemos que el siguiente partido es un partido nuevo en el que vamos a salir a ganar.
Fernando, ¿cómo estás? Te saluda con mucho gusto Bernardo de la Garza. Ustedes están invictos en el torneo, lo decíamos, en su cancha, recibieron a Morelia, se empató aquel partido también en la temporada regular. En la liguilla, si no mal recuerdo, en la liguilla anterior empataron con América, empataron también con Tigres ahí en su cancha, donde se fue el título. Lo dices muy bien, después del parón ustedes se replegaron un poco, a lo mejor fueron un poco más cuidadosos. ¿Cómo enfrentar este partido contra Morelia? Porque también ir a cuidar un resultado de empate, a pesar de tener tres goles a favor de visitante, puede complicarles. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo equilibrar esas sensaciones de decir, bueno, no me puedo descuidar, pero sé que tengo que atacar, porque un gol lo puede hacer en cualquier momento cualquier equipo?
No, yo creo que la mejor defensa es el ataque. León siempre lo ha demostrado y nosotros no. Habrá otros equipos que a lo mejor sí se paren o planteen el partido de otra manera, pero León no. León, su esencia es atacar, su esencia es la posesión de valor y ganar con goles, no ganar no recibiendo goles, ¿no? Entonces, el estilo no debe cambiar, va muy poco tiempo, habrá que ver cómo están todos también y plantear el partido de acuerdo a lo que Nacho crea que es lo mejor, pero la idea de León no debe de cambiar.
Estamos platicando con Fernando Navarro, futbolista y capitán de Club León. Fernando, ¿se quedaron con una espinita del torneo pasado por las 12 victorias consecutivas, por cómo jugaron el fútbol, que eran los favoritos al título y que al final, pues esto no quiero decir que se olvida, pero si no consigues el campeonato, pues no es lo mismo? ¿Se quedaron con esa espinita?
Sí, claro. Sí, porque además creo que la final fue una final pues muy disputada, que creo que merecimos un gol ahí en el partido de regreso. Tuvimos varias oportunidades en donde pues Nahuel fue figura y eso te habla de que pues de que tuvimos las oportunidades necesarias y que al final por detallitos no pudimos empatar el partido y alargarlo, ¿no? Pero sí, sí nos queda la espinita y desde que inició el torneo estamos con esa idea de salir campeones yendo paso a paso.
Fernando Navarro, te mandamos un abrazo, gracias por tomar la llamada y éxito el día sábado.
Muchas gracias, saludos a todos.
Gracias, Fernando Navarro. ¿Con qué claridad expresa lo que debatimos?
Punto de partida, él dice, no hay pretextos nosotros en la cancha. Pero si es una realidad, y él lo fue a hablar con el cuarto oficial, eso no lo sabíamos, ¿no?
Pero, a ver, que lo digas tú, Beto, que lo diga Bernardo, sé que tiene un peso específico, ¿no? Pero que diga el capitán, claro, de León, y que diga, o sea, que explique perfectamente,
pero
y describa...
así de bien formulado, y pensaron que regresaban a 4 minutos, 5 minutos, no a 12, y les cambia el partido, y se lo dijo al cuarto oficial, y recalca, pero no hay pretexto, nosotros vamos a ganarlo en la cancha.
O sea, yo me quedo con la declaración que dice, necesitan cambiar esto urgentemente, porque fue un partido. Si hoy vuelve a pasar algo así,
ya es.
O sea, Enrique Bonilla, que parece que problemas no tiene, va a decir.
Es como ya, antes cuando apagaban la luz, ¿no? Aquella imagen del estadio de Machala, sí, en claro, Colombia, claro. En Ecuador, perdón, en la Copa América 93, México-Colombia. México estaba jugando mejor que los colombianos, nuestro torneo debuta ahí. Sí. Y finalmente se va la luz y cuando reaparece, pues ya no es igual la inercia del partido.
Porque
¿no?
Y ha habido de estos casos en Veracruz, yo me acuerdo que abrían la puerta, ¿no? Abrían una puerta para que entrara el aire. Y, sí, no, y también no, no, son mil artimañas que se pueden utilizar.
Esto
hoy
no
nace
fue
una más.
Artimaña, pero esto no. Es un...
Original, ya dio la idea.
Sí. Pero ojo una cosa, tú aquí dices los problemas que tiene la liga o que pueda tener el presidente de la liga, Bonilla. Pero esto es un problema que genera el aficionado.
Sí, sí, sí.
O sea... Una cosa es que si el calendario lo hacen bien o mal, que esté atiborrado el calendario de partidos, etcétera, etcétera. Pero esta es una cosa que el aficionado le está provocando algo negativo al fútbol mexicano. Ahora, ¿cómo limitas o cómo detienes esta situación? No está nada fácil.
Nada fácil.
Porque a ver, si
tú
castigas
qué,
al local,
¿qué propones de la Garza? ¿Tú qué harías?
Yo creo que se pudiera probar, porque todo hay que ir también viendo cómo... Esto no estaba contemplado, hay que ir viendo cómo van evolucionando las cosas.
Prueba
yo
y
diría,
error.
Divide bien. Divide bien las porras, no solo por el tema de también de la seguridad, como ya se ha propuesto, se debe de hacer, y luego ya identificas de dónde vienen los gritos, entonces ya sabes a quién sancionar por lo menos, o sea, al local o al visitante, y qué medidas tomar, porque si un visitante lleva una porra para ofender al portero del equipo local, pues entonces no les vas a permitir la entrada a ese visitante, y si es un equipo local, pues lo puedes incluso hasta vetar.
O sea, a ver, si ayer, después del primer grito y tal, se dice... Próximo grito, no se suspende el partido, sino que pierdes 3-0. ¿Tú crees que hubieran vuelto a gritar?
Sí, pero luego tienes el factor que dice Bernardo y se grita la barra visitante y luego cómo la reconoces.
Sí.
No,
sí,
es un tema de oído. Complejo. O sea, siempre reventamos a la Federación de la Liga, es un deporte nacional. Muchas
a veces lo ganan.
Sí, no, a menudo.
Sí, se lo ganan.
Pero en este caso es muy complicado.
Sí, en este caso coincido con De la Garza. O sea, es un problema que
lo
que
ideal
sale
sería que ya estuviera superado el gritar la barra basada. Ya pasó, ya no tiene sentido si es que lo tuvo alguna vez para alguno.
Eso,
ya.
Pero fíjate.
Ahí terminaría el tema del tajo.
Pero hoy el aficionado de Morelia está orgulloso.
Claro,
le resolvió a su equipo
fue
una situación complicadísima.
Se fueron con vida del Morelos.
Hay mil ejemplos de ayudas extracancha para darle un resultado a tu equipo. Lo acabamos de ver en el Tottenham contra Galatasaray. El balonero se la pasa rápido y cae el gol. De ese tipo de influencias que se pueden tener, extracanchas que terminan impactando directamente.
Pero el balonero es dentro del reglamento.
Sí.
Porque no hay un marco que indique si sacas en un segundo o en 10.
No hay.
¿No?
O sea, sí, eso es... pero el balonero tiene que ser imparcial.
No, De la Garza.
Que no tiene que ser imparcial. Entonces, si va ganando el Tottenham y falta poco tiempo y lo están apremiando, el balonero se queda con el balón.
No, bueno.
Lo regresa.
Ha pasado.
Bueno, sí,
pasa siempre.
Tú pones a tus baloneros locales.
Sí, no, ese es el problema.
Sí,
el poner baloneros locales.
Pero yo ahí sí difiero y es raro que difiera con Bernardo. Difiero en ese sentido. ¿Eh?
¿Tú crees que el balonero debe ser parte del juego?
A ver, la regla dice... Que sacas de banda cuando Dios te dé a entender. No tienen que pitar para que lo hagas.
Sí, pero si el balonero se la pasa. Entiendo lo que dice De la Garza. Porque en un mundial no pasa eso, por ejemplo. Porque los baloneros son, pues, imparciales.
Exactamente.
No. O sea, es un balonero que puede estar jugando Brasil, Alemania. El balonero es de España. Entonces da igual.
Es una asistencia la del balonero, ¿no?
Sí, por eso. Sí.
Y festeja con el Mourinho.
Y festeja con Mourinho. Y Mourinho lo invita al vestidor. Y todos felices.
Eso es lo que creo que no está del todo
que
bien.
Que en el córner que sepultó al Barça en la pasada
también,
Champions.
También participó el balonero.
También participó. De, venga, échale.
No, y aparte, y eso es para bien, pero también cuando esconden balones. Sí, claro. O sea, pasa mil veces.
Que ha pasado aquí incluso, digamos, enfrentamientos, por decirlo de alguna manera, por lo menos verbales, entre técnicos y balonero.
Claro, y se han ido expulsados baloneros, en fin. Pero bueno,
Les tengo una gran noticia y es que ya pueden escuchar y disfrutar de Marca Claro por MBS Radio en Himalaya. Himalaya es una aplicación increíble de podcast a nivel mundial y por fin está en México y tiene todos nuestros programas en exclusiva. Solamente baja la aplicación para iPhone y Android o visita la página himalaya.com para escucharnos. Vamos a una pausa, son las 3 de la tarde con 39 minutos. Escríbenos, ¿tú qué opinas? 55 73 24 75 50. Pausa, regresamos.
Efemérides.
Ma guarda, cuando si parla de la nazionale.
Un día como hoy, pero de 1955, nació Alessandro Altobelli. El italiano fue campeón del mundo en España 1982. También, un 28 de noviembre del 2005, Ronaldinho Gaucho ganó el Balón de Oro. Venció a Frank Lampard y a Steven Gerrard en la votación. Finalmente, hoy cumple 42 años el exfutbolista italiano Fabio Grosso, recordado por meter el penal decisivo en la final del mundo de 2006.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 521-55-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 43 minutos. Gracias por estar con nosotros. Muchos mensajes los que nos están llegando. A ver, ¿qué está pasando con Necaxa? ¿Podemos decir que ya está en semifinales? ¿Así de categórico decir Necaxa ya está en semifinales?
No, no categóricamente, pero virtualmente. Si lo quieres colocar con una palabra más precisa. Es muy difícil el marcador, además el peso que tiene ir a hacer un gol de visitante. Aunque bueno, en todo tipo de torneo de ida y vuelta se han dado volteretas bajo un 3-0, ¿eh? También ha pasado. No sería un caso único. Pero yo sí veo el escenario para que Necaxa esté en la siguiente ronda porque lo hizo muy bien ayer. Vio vulnerable al rival y se lanzó con todos los últimos minutos para buscar sentenciar.
Sí. Además, Necaxa es un equipo que tiene gol. Hizo más goles que América. Y que defiende hizo más bien. Goles que Tigres. En torneo.
Y que defiende bien, además.
Sí, sí, sí. Tiene entonces, todo. Va a ser muy difícil que lo mantengas en cero. Y si te hace uno, tienes que hacer cinco.
Y
complicadísimo.
Viendo yo al Necaxa en la siguiente ronda, no se puede por hecho, pero viéndolo así, al que le toque es un hueso durísimo en Necaxa, ¿eh? El rompequinielas más común de esta temporada fue el Necaxa. Porque la gente tardó en decir, estos ganan.
¿Sabes?
Y estos ganan, ¿no?
¿Qué siento de este Necaxa? Tiene una columna vertebral muy bien hecha.
Y está muy bien
dirigida. Hugo González está en un muy buen momento. En defensa están muy bien. Vamos a platicar con Fernando Mesa.
Ventura Alvarado
está muy bien. Quiroga adelante, que es campeón goleador. Parece que a todos se nos olvidó que Quiroga es campeón goleador, ¿no? Digo, yo sé, Beto, que tú y Pulido y
no,
tal.
No, pero ni lo he mencionado, Chivas ya terminó.
Pero lo pensaste.
¿Eh?
Pero es Quiroga también, el campeón goleador, sí, claro. Y que sigue haciendo goles, ¿no? Y sí. Que sigue en activo. Pues.
Angulo anda maravilloso. Sí. Calderón es espectacular. Hace mucho no veo un futbolista mexicano con esa potencia, ¿eh? Una potencia muy particular, Calderón.
Sí, entonces me da un poco la sensación de que, ojo con Necaxa.
Calderón, que se rumora va a tu equipo, a las Chivas. Está ahí el rumor. Y Maximiliano Salas, que ayer entró al final... Tuvo un gran torneo, no sé qué haya pasado con Maximiliano que no haya jugado ayer, pero también es un gran jugador, ¿eh?
Y para reprochar algo a Memo Vázquez, ¿no? Después de esto, es imposible. Memo es increíble, es un gran entrenador.
Gran entrenador.
Es una realidad. Y a ver, y por el otro lado, Memo es un gran entrenador, pero no por esto Vucetich es un mal entrenador.
Ah, no. No, aquí el maniqueísmo no es negro o blanco. La realidad es que Memo lo hizo muy bien ayer. Y que Bustetich llegó para salvar un equipo que estaba desahuciado, que había perdido todo, y que lo salvó sobrado y lo calificó sobrado.
Y sin grandes gastos. Porque claro, lo puedes hacer si te dan más bien carretadas con... de dinero, y no, sí. Y no fue así, ¿no?
Entonces tiene doble mérito. Austeridad. Sí. Mira, Memo me recuerda mucho a cómo era su papá, el asistente Miguel Mejía Barón en el Mundial 94, de un perfil bajo. Cuando Memo jugaba, me tocó a mí todavía reportear, estaba en esos toros Neza entrañables de Mohamed, de Aranjo, del Pony Ruiz, de Miguel Herrera, dirigidos por el Ojitos Mesa, y era un tipo que compartía mucho. Al igual como su padre, cuando lo recuerdo en su faceta dirigiendo o asistiendo a Miguel Mejía Barón, Memo tomó un perfil muy bajo, no le gusta aparecer, no le gustan los reflectores, dice lo justo en un tono parco. pero eso no representa que no sepa el liderazgo, ¿eh? El tipo sabe un carro. Y eso no quita que no sepa de estrategia y que no sepa de motivación. Es un gran director técnico, nadie lo puede negar.
Totalmente. Vamos a escuchar justamente a Memo Vázquez después de una victoria que prácticamente pone a Necaxa en semifinales.
Los dos equipos haciendo un buen trabajo defensivo, con pocas acciones de gol, pero pues ahí son las liguillas, ¿no? Después el equipo mejoró en el segundo tiempo, se soltó un poco más, empezó a generar lo que acostumbra hacer o acostumbró a hacer durante el torneo, y afortunadamente sacamos un buen resultado, pero hasta ahí falta el siguiente partido donde se define todo. Entonces el equipo tendrá que recuperarse, platicaremos y luego encararemos el siguiente partido de la mejor forma.
Es lo que dice Memo Vázquez, que sí le faltó emoción. Yo hubiera ganado 3-0 y estuviera dando de vueltas, ¿no?
Es que es parte del personaje de Memo. Es un tipo que se maneja de esa manera. Tío, me recuerda mucho a su papá en ese momento, porque era la manera de ser de Memo Vázquez, gente de fútbol de toda la vida, su padre. Y eso no cambia que sea Memo como es de exitoso. El mismo Vucetich es muy tranquilo. Es que nos hemos acostumbrado al discurso de Vucetich un poquito más, por la cantidad de años, ¿no? Pero es Memo y es exitosísimo.
A ver, vamos a escuchar ahora a Vucetich. ¿Qué dice Vucetich después de perder 3-0 y prácticamente quedar eliminado después de un gran torneo?
Son errores que cometemos. Realmente el equipo de Necaxa nos llega a una sola ocasión, que es la que para, en este caso, Gil Alcalá. Es la única jugada, podríamos decir. Los demás son rebotes, son centros, circunstancias. Futbolísticamente creo que nos faltó a nosotros un poquito más de carácter, intentar las cosas, ¿no? Creo que hay elementos como para poder intentar, repito, hacer las cosas de otra forma. Pero sé que es un marcador también que se puede.
Es Vucetich, que pues de alguna manera yo creo que él ya asume que va a estar muy complicado remontar.
Sí, y a lo mejor las circunstancias en un partido de torneo regular las tomas en cuenta para evaluar cómo estuvo tu equipo, pero aquí son letales, ¿no? O sea, aquí pues es un marcador, y aunque haya sido circunstancial las jugadas, y lo mismo le pasó, por ejemplo, a Real Madrid contra el Paris Saint-Germain. Sí, dos goles circunstanciales de rebotes, pero sí, y ni modo, o sea, aquí sí ya no, ya vamos, estarás contento con el funcionamiento de tu equipo, pero ya estás fuera prácticamente.
Y habla de que les faltó carácter. Es que esa hemorragia se tuvo que haber frenado. Cuando ves que te estás perdiendo, tiene que haber un punto de respiro, de grito en la cancha, de ajuste, de decir, señores, salgamos de esta inercia porque se acaba la temporada, ¿no? Y el Querétaro no fue capaz de hacerlo.
Totalmente.
Y salió Yair Pereira. Totalmente. Salió del cambio 77.
Sí.
Que es uno de los jugadores experimentados, sí, de este equipo.
3 de la tarde con 49 minutos. Nuestro WhatsApp 5573247550 en Twitter @marcaclaro y el hashtag marcaclaroMBS. Vamos a hacer una pausa y regresamos. En España hay un lío bárbaro.
Telenovela,
pero bueno, pura y dura. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 51 minutos. En España, bueno, la novela la conocemos, pero pongo en contexto. Luis Enrique tuvo que dejar su cargo como técnico nacional por un problema personal. Se quedó su asistente, Robert Moreno. Luis Enrique, tristemente, perdió a su hija. Fallece su hija, pasan unos días y Luis Enrique dice, quiero regresar a la selección de España. Pero regresa y se va Robert Moreno, que era su asistente. ¿Entiendes algo, Beto?
Entiendo que es una historia que no tenga que haber sido así. Cuando la vida te demuestra las prioridades tan claras, y lo que vio Luis Enrique es espeluznante, todo lo demás tendría que ser de otro volumen, ¿no? Y aquí esta estridencia es muy desagradable. Da pena que con la selección española otra vez, esa misma selección que a dos días del Mundial, salió Lopetegui, llegó Fernando Hierro y fue un desastre, con una gran generación desperdiciada para ese torneo, al que calificó de una manera tan maravillosa. Pero con lo que se ha vivido antes en el caso de Luis Enrique familiarmente, que es algo que de verdad es una tragedia, que no hay palabras para describirla, da mucha pena que esto sea la secuela. Sí. Él me traicionó, él fue desleal, no, él me dijo, no, él me mintió. O sea, siempre el escándalo es malo, siempre la telenovelización de estas cosas es mala. Pero después de lo que viene, No podía ser más que abrazos y lamentos.
Y juntos, por lo que sea que...
O separados, pero con abrazos y lamentos.
A ver, Luis Enrique, esto fue lo que dijo sobre Roberto Moreno.
Esa reunión dura 20, 30 minutos y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Desgraciadamente no es una cosa que me pille por sorpresa. Lo veía venir por los no acontecimientos a lo largo de esas últimas semanas, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría. Y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff.
Esto es lo que dice Luis Enrique. Robert Moreno hoy da una rueda de prensa y contesta esto.
Pero durante la reunión me pareció correcto comentarle que igual que había dicho en público en rueda de prensa, igual que había comentado que yo estaba dispuesto a dar un paso al lado en caso de que él quisiese volver y volver y seguir trabajando con él, se lo decía en persona. Mi sorpresa fue la respuesta. Me parece perfecto, pero yo no cuento contigo. Con el resto del staff, sí. A día de hoy, soy sincero, no sé todavía por qué Luis Enrique no quiere que esté con él. No lo sé, ni me queda claro después de lo que dijo ayer. Y no se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido, él no estaría ahora en la selección. Habría otro seleccionador.
A ver, ¿es un tema de egos del tamaño del mundo?
No, pero es que es un tema absurdo.
Sí, pero que va propiciado por un ego importante de Luis Enrique que dice, este me puede llegar a quitar.
Para mí esto viene de arriba, esto viene de Rubiales.
¿En serio?
Ya con el manejo que hizo desde antes del Mundial, la manera que corta Lopetegui, la manera en la que se hizo todo, esto es una federación en la que parece que es una competencia por ver quién avienta más lejos la piedra. Por no usar una parábola más fea.
Es cierto, ahí tiene razón. O sea, Rubiales. El jefe no es la primera vez que pasa. O sea, puede pasarle una vez a un jefe, si le pasa dos veces, pues es culpa del jefe, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues esto es una amistad rota, ¿no? Muchas veces dicen, no hay peor enemigo que un ex amigo. Me consta.
Ahora hay que aprender. Hay que aprender a hacer las cosas, aunque sean difíciles, a la cara.
No, estoy de acuerdo.
Y no con micrófono y prensa de por medio.
Pero además, ¿sabes qué, Beto? Que pudo haber sido una gran historia. No solo por lo que tú dices de la solidaridad y tal, sino, oye, son dos amigos que van en un mismo proyecto. Oye, déjame dirigir la Eurocopa, luego me vengo de segundo tuyo, seguimos teniendo éxito. Lo dejas vivir a tu amigo un momento de vida que no hubiera tenido de ninguna otra manera por haber sido solidario.
Pero ¿qué piensa Luis Enrique ahí? Dice, a este le va bien, gana la Eurocopa y yo ya no soy necesario.
Pero, entonces no hay confianza.
Por eso es lo que digo, de que es un tema de egos.
Más pero real, también hubiera sido maravilloso y entendible decir...
la dirigimos juntos.
Ya voy a regresar yo, te quedas conmigo... O no te quedas conmigo y te deseo lo mejor y ni modo, porque es parte del mundo profesional.
Sí, porque también seguramente
es parte del mundo profesional.
Se abrió puertas. Entonces también sería, llega Luis Enrique y Robert Moreno tiene una oportunidad en Primera División de España. Hombre, sería magnífico.
Sí, pero luego estarse también manchando la cara en ruedas de prensa, involucrando a la parte mediática, me parece completamente fuera de lugar. Y máxime que los dos tienen un futuro promisorio. Porque Moreno va a agarrar un equipo.
Sí, más pronto que tarde.
Claro, rapidísimo. Y tarde. Luis Enrique, pues con la selección, yo creo que va a tener buenos resultados.
Ve esta contradicción, Bernardo. El caso Luis Enrique, que vuelvo a decir, no hay palabras para aludir lo que vivió su familia. Eso sí es importante. Estos son sandeces. Lo que nos preocupa a menudo son sandeces. Eso sí es importante, es trágico. Se manejó con una discreción ejemplar. Los medios que sabían se quedaron callados. Y cuando ya pasó esto, se maneja todo como reality show. ¿Esto es el Gran Hermano? ¿Qué es esto? Salgo yo a hablar con las cámaras. Respondo ahora yo con las cámaras. Me toca a mí. Convirtieron en un reality show esto, algo que también se había manejado con esa discreción y respeto.
Totalmente. Es lo que está pasando en España. A veces decimos que aquí estamos mal. A veces hay otros lugares donde pues, lo hacen tantito peor. De la Garza, gracias.
Gracias a ustedes. Y bueno, que sigan disfrutando. Esto parece domingo, ¿no? Tres partidos de la NFL, dos de Liguilla.
Sí.
Hay para todos.
Pero trabajando. Beto, gracias.
Para los que no tienen trabajo, qué envidia.
Qué envidia.
Saludos.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Marca Claro por MBS Radio en el 102.5 de FM. Se quedan con Autos y Más. En televisión seguimos con Jugando Claro. ¡Vamos! Que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com